Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. El partido antivacuna. Yo supongo que ningún partido va a querer, ¿no es cierto?, ser identificado directamente de esta manera, y seguramente hasta los más enemigos de la vacunación en el país van a buscar la manera de torearlo. Sin embargo, es obvio que la vacuna está bajo ataque, no la vacuna en abstracto, el proceso de vacunación. Sabemos que hay una polémica jurídica sobre libertad de expresión, ¿no es cierto?, y aterrorizar a la gente con la idea de que la vacuna no sirve, que la vacuna es peligrosa, de que la vacuna no funciona. Y esto es un problema para el país porque de por sí hay un porcentaje de la población vacunable que no le gusta, que no quiere o que se resiste en el Perú y en todas partes. Esta gente no se le puede llamar un partido, definitivamente es una corriente de opinión que es un problema porque los que no se vacunen, cuando la vacuna se extienda, van a ser un problema en sí mismo, van a ser heraldos del contagio y heraldos de las clínicas, y algo se va a tener que hacer ahí. Pero en este momento, en vez de tener una campaña de convencimiento a la población renuente o remisa sobre las bondades de estar inmunizado, el gobierno y en general los medios se tienen que dedicar a polemizar con gente que está muy activamente decidida a que se vacune la menor cantidad posible de personas. ¿Dónde está el partido antivacuna? Obviamente está en una cantidad importante de periodistas del canal de la familia Wong, ¿no es cierto? Está en algunos periódicos, está claramente en la extrema derecha, que parece haber encontrado un recurso coyuntural que reemplace al aborto y al género como caballitos de batalla, ¿no es cierto? Y entonces ahora es la vacuna. Pareciera estar convencida esta gente de que esto les va a dar votos, que esto los va a subir en las encuestas, y que incluso les puede permitir una nueva vacancia, aunque esta es mucho menos probable que recibir un vacunazo, ¿no es cierto?, en los próximos meses. Termino con eso, es un extraño partido pues que no existe y que a la vez está muy activo. ¿Qué hacer con el partido antivacuna?
Si existe un partido antivacuna, Mirko, habrán potenciales electores del partido antivacuna, ¿no? Y allí a mí me gustaría dirigirme a los potenciales electores, porque el partido antivacuna, además del partido antivacuna está identificando con la extrema derecha, en todo caso está vinculado también con ciertos valores, con ciertas formas de hacer las cosas, que en el caso del Perú tiene que ver con las medias verdades. El viernes estuvimos hablando sobre el asunto de las mentiras, sobre una ética que legitima decir las cosas como no son, o incluso inventarlas y generar verdades paralelas, ¿no? O universos paralelos. Entonces, el votante de este mundo, de este partido, ¿quién es? ¿Es un peruano que vive en una ensoñación fantástica? ¿Es un peruano que se engaña? ¿Es un peruano que permite que le engañen? ¿Es un peruano que no piensa? A esa gente, peruanas y peruanos, porque hoy día además es el Día Internacional de las Mujeres, en fin, ¿quién es? ¿Quién es este peruano que se deja seducir por las partículas de medias verdades o incluso por las partículas de pseudo verdades? A mí me gustaría llamar la atención de eso, porque este fenómeno de los partidos antivacuna no es solamente propio del Perú, es una tendencia en el mundo, incluso de naciones tan desarrolladas como los Estados Unidos, ¿no? el fenómeno del trumpismo, el trumpismo, estas medias verdades, estos universos paralelos encuentran un espacio en una población, uno, no informada, dos, ociosa en el sentido en que no tienen la capacidad de poder contrastar y les encanta que les engañen, y número tres, una población que hay que decirlo también desafectada, ¿no? descontenta, desilusionada con las opciones políticas. Entonces yo me quiero dirigir a esa gente, Mirko, o sea, si existe un partido antivacuna, hay pues electores para el partido antivacuna. A esa gente, a esos peruanos, a esas peruanas que están por dilucidar su voto en estas semanas, hay que pedirles que no se dejen engañar. O sea, el sentido crítico es universal, no es solamente un patrimonio de científicos, de investigadores, de cualquier ser humano que tenga la capacidad de 5 minutos contrastar y con la verdad, a ver, sentido crítico, ¿esto es verdad, esto es mentira o están contándome una novela?
Bueno, yo quisiera añadir dos elementos más a tu lista que me parece muy útil. La primera, te vas a reír, pero es la gente que le tiene miedo a la inyección, ¿no es cierto? Estas inyecciones de la vacuna que aparecen en los videos no son el rasponcito de las antiguas vacunas, es un pinchazo con una aguja grande a la cual mucha gente le debe tener miedo directamente. Y segundo, está el asunto de que las fórmulas para combatir la pandemia a lo largo de un año, pues no han funcionado, ¿no es cierto? O han funcionado a medias, ¿no es cierto? Probablemente sin todas esas fórmulas estaríamos muchísimo peor, ¿no es cierto? Seríamos Brasil, seguramente, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que estas fórmulas no necesariamente funcionan, no solo en el Perú, en Europa, ¿no es cierto? De pronto, en medio de la modernidad y la eficacia, aparecen estos súbitos picos y estas nuevas crisis y estas nuevas cuarentenas. Entonces también hay un público, vamos a llamarlo, ¿qué cosa? Un público descreído, un público escéptico, ¿no es cierto?, que se puede mover en dirección de la gente que ataca la vacuna. ¿Cuántos son? Bueno, en realidad no son pocos. ¿No es cierto? Y por lo tanto, yo diría que el tema de la vacuna hoy es el tema de una guerra publicitaria, de una guerra ideológica, no sé si es la palabra, para ganarse las mentes y los corazones de esa parte de la población a la cual te estás dirigiendo. Efectivamente, sí.
Y tal vez es una población muy vinculada a Lima,
yo creería, ¿no? Que
creo yo, más limeña, porque no sé si todo el resto del Perú piensa igual. Tenemos la limitación pues de estar en Lima, tal vez si nos mudamos un rato al interior del país. Yo estaba recién nomás en Piura, y es otro mundo. O sea, eso es el drama pues del Perú, que cada región es un mundo, y cuando tú estás allá te das cuenta que sinceramente el tema de la vacuna y estos tipos de debate son los menos importantes, porque la gente está tratando de vivir el presente más cercano, que es hoy, ahora, cómo consigo dinero para comer, etcétera, ¿no? Entonces, ese también es un tema importante, ¿no? Este discurso, estas cosas, ¿a quién realmente le interesa? Y yo creo que más que eso, ¿quién le da caja de resonancia? Y ahí sí, Mirko, coincido, hay una responsabilidad tremenda de los medios de comunicación que le dan resonancia a fragmentos de verdad, y obviamente, como digo, si a eso le sumas una cantidad de peruanos que no se quieren informar o que les encanta que les cuenten cuentos, porque digo, no aplican su criterio, esto pues genera un efecto exponencial muy relevante. Pero aquí hay dos tipos de responsabilidad: de quien emite la comunicación y de quien también la recibe alegremente, ociosamente, ¿no? No sé.
Yo creería que no, yo no creo que haya un público especialmente para esto. Un buen marketero te diría que siempre hay un público para lo que tú quieras. Y la cuestión es identificar tu target, tu segmento de mercado al cual te puedes dirigir y tratar de hacerlo crecer. Entonces, lo que hay primero es una pandemia. Segundo, hay mucho miedo. Tercero, somos el peor país en América Latina, según un estudio que me llegó el fin de semana de Kaspersky y Corpa, donde hablan del proceso de fake news en América Latina, y los peruanos somos los peores, con 79% de víctimas de fake news contra colombianos 73% y chilenos 70%.
Bueno.
Cuarto, hay una campaña electoral en más candidatos que quieren ganar esta campaña. Y añadiría, sexto, hay candidatos con mucha plata. Y siete, con gente alrededor que tiene que justificar y ver cómo le saca más plata a esta gente que tiene plata. Y acá me refiero concretamente al señor Porqui, que hay gente al lado dando ideas de cómo puede hacer marchas contra la cuarentena, marchas contra sea. Y entonces le pasan una factura que justifican lo que pueden construir en el camino. Y ahí lo que hay es una voluntad o una idea política que afecta, y eso entro con el tema del día, que es el partido antivacuna, que es gente que cree que oponiéndose al gobierno en general, el de Sagasti, el de Vizcarra, que bien no les ha ido pues en cuanto al combate a la pandemia, la estocada puede venir por tirarte abajo la vacuna. Y ahí entra muy bien lo del partido, el comando antivacuna, creyendo que la mejor manera de que la opción política que defiende pueda crecer es diciendo que la vacuna fracasó. Y entonces en ese esquema de fracaso total es que surge esta gente como López Aliaga para poder ver si es que puede cosechar lo que han estado sembrando en estos días. Y eso es lo que hay, es una creencia de que a partir de eso les puede ir electoralmente muy bien. Yo creo que no, vamos a ver qué es lo que pasa en las encuestas de esta semana. Hay una de Datum que aparece mañana, hay una del IEP y de Ipsos que aparecen el domingo que viene. Vamos a ver cómo va. Pero yo sospecho que no le va a ir particularmente bien, creo, al señor López Aliaga, donde creo que además esos mensajes radicales hechos de manera tan grotesca contra la señora Ana Estrada, la manera como habla, no estoy muy seguro que eso vaya a tener un impacto, pero vamos a ver. Pero lo que hay es eso, es gente que cree que a partir de oponerse y hacer que fracase el proceso de vacunación, puede crecer políticamente.
Ahora, al lado de eso, no sé si en el centro de eso, pero cerca de eso en todo caso, está el tema del interés nacional y de la vinculación del Estado con el interés nacional, ¿no es cierto? Para poder hacer actividad partidaria antivacuna, varios periodistas se han dedicado pues a la mentira abierta, ¿no es cierto? A la falsedad, a proponer que las cosas no funcionan, periodistas que se dedican a plantear, por ejemplo, que la vacuna china pues es un peligro. La vacuna china ha vacunado a los chinos, digamos, ¿no es cierto? Que eso en términos de cantidad debería ser suficiente. Pero el problema es que las actividades que buscan desanimar a la gente y convertirla en enemiga de no solo de la vacunación en abstracto, sino al tipo de vacunación al que tenemos acceso predominante ahora, es una actividad que tiene un cierto parecido, pues, por ejemplo, con lo que el Código Penal define como terrorismo financiero, por ejemplo, ¿no es cierto? Si alguien mañana comenzara a hacer campaña fuerte y decir que dentro de, que podemos darle, pues, 3 semanas, el dólar va a estar a 7 soles, señor, está liquidando, ¿no es cierto?, el mundo financiero peruano, está incurriendo en esto que tiene una denominación infeliz, pero sabemos de qué habla la idea, la expresión terrorismo financiero, y por lo tanto debería ser sujeto, ¿no es cierto?, de alguna sanción, de alguna limitación. Frente a esto han surgido personas que dicen que no, que la libertad de expresión no debe tener límites, ¿no es cierto?, y que la libertad de expresión está por encima de todas las cosas. Incluso ahí se ha sumado, ¿no es cierto?, la Federación de Periodistas del Perú, ¿no es cierto?, a la cual ciertamente pertenezco y donde he sido
siempre a la vanguardia de la posición incorrecta.
siempre están más o menos, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay una polémica adicional, que son los límites de las libertades en el Perú. Cada vez que se está pensando en que las libertades deben tener algún tipo de límite, ¿no es cierto? Que en el caso de un pensamiento liberal son las libertades y los derechos de los demás, entonces aparece esta idea de que no, cero límites, ¿no es cierto? 100% democracia, 0% institución o republicanismo. Esto es un problema serio, ¿no es cierto? Cuando esto se usaba para vacar a Vizcarra, ya era un problema, ¿no es cierto? Cuando se usaba para vender ideas enloquecidas también. Pero ahora, en que se está utilizando, ¿no es cierto?, para bloquear un interés nacional, y ciertamente para debilitar un interés nacional, y a la larga producir víctimas, porque a eso conduce un debilitamiento del proceso de la vacuna, tenemos efectivamente que pensar qué se va a hacer con eso en términos legales, ¿no es cierto? El Estado ya ha dicho que no, que ellos no han dicho que van a enjuiciar, ni mucho menos. Algunos particulares han enjuiciado. No es el papel de los periodistas enjuiciar, menos a otros periodistas, aunque a veces sucede. Pero ahí tenemos un problema, porque en el caso de la vacuna hay gente que es el equivalente de gritar fuego, fuego, en un cine oscuro lleno de gente. Eso, si es falso, va a producir víctimas, va a producir una estampida, y es, de todas maneras, necesita ser sancionado.
Sí. Sobre todo, Mirko, solamente una postilla a eso. Claro, las libertades de expresión, como todas las libertades, son importantes si tuviésemos un suelo parejo, ¿no? Pero en un país donde hay tantas inequidades y donde hoy hay más inequidades que nunca, seguramente unos van a ser más libres que otros. Entonces ya parece que esas distintas libertades, porque el acento de esa libertad de expresión será mayor para un grupo, menor para otro, etcétera, tal vez sí tenga que empezar a tener algún tipo de análisis mucho más fino, ¿no? Porque claro, gritamos libertad de expresión, pero ¿de quién la libertad de expresión? ¿Del que tiene la capacidad de acceder a un medio de comunicación y estar 24/7 hablando en ese medio de comunicación? ¿O de alguien que tiene los entornos digitales en donde sí puede estar gratuitamente hablando, pero tiene que entender cómo se manejan los medios de comunicación? Entonces sí, libertades sí, pero ¿cuál? ¿De los más libres o los de los menos libres? Y en el medio de esos mundos, otra vez voy a sacar el tema de las mujeres que son las menos libres en este país, ¿no? Entonces, porque esos discursos antivacuna también están vinculados con un elemento medio sectario de un machismo solapado, ¿no? Entonces, al final, libertad de expresión, ¿pero de quién? ¿De los más libres? ¿De los menos libres? ¿O de las que finalmente están siempre en el medio de menos libres que todas las mujeres, ¿no?
Augusto, te vi.
Pero hay un problema con el argumento ese. El argumento que están planteando es que asume, y yo estoy de acuerdo con lo que dicen, pero lo que asumen es que la verdad está entre lo que nosotros creemos que es la verdad. Hay otro grupo que lo que dice es, no, la verdad es nuestra, y ellos son los que están mintiendo, entonces la verdad no es la que ellos dicen, es nuestro derecho a contar lo que en verdad está pasando. Y nosotros le dijimos que Vizcarra era un tal por cual, y había gente que decía que no, y mira lo que resultó, que era uno que se vacunaba a escondidas. Entonces lo que hay es una discusión sobre quién tiene la verdad en este caso, y ahí lo que lamento es que somos un país con un problema de información muy grande, y un gobierno que también tiene carencias para informar oportunamente, con contundencia. Pero lo que estamos asistiendo es un problema de desinformación creciente. Y yo estoy de acuerdo en que la libertad de expresión tiene límites, como Mirko dice, en un cine a oscuras, gritar fuego, fuego, esa libertad de expresión no es válida y se debe sancionar y penar. Y yo creo que lo que está viendo acá es un sabotaje, no solo a la vacunación, un sabotaje a la democracia, porque todo eso viene empaquetado en que al final sale el señor Porqui y dice, entonces como consecuencia de todo esto, vacamos el lunes al señor Sagasti. Y se acabó el pollo y ya. No entiendo muy bien cómo eso le puede convenir para ganar la elección, pero al paso que van, como hablábamos con Mirko en broma ayer, pero si no tuvieran el Congreso ya en sus manos, se aventarían a capturarlo el día lunes, porque son la misma vaina de estos Trump y todos estos Planón y todo esto.
Sí, bueno, sí, nuestro Capitolio podría estar en peligro, ¿no es cierto? De hecho, ya hemos visto una manifestación en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones. Podríamos ver una manifestación rala, pero manifestación, en fin, por la vacancia frente al Congreso. Que se vayan atrincherando para recibir el embate de sus protegidos. Y con eso nos despedimos con ustedes hasta entonces. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.